Y bueno, este sábado en el albergue de Sologain tenemos una cita con la frontera y el contrabando. Para ello, vamos a hablar con José Antonio Perales, doctor en antropología. Egunon, José Antonio, ¿qué tal estamos?
Egunon, en esto.
Bueno, José Antonio, hemos visto que Luchet del Cártel ha organizado una charla en torno a la frontera y el contrabando en el albergue de Sologain, pero cuéntanos, sin desgranarnos tampoco mucho, qué es lo que nos vamos a encontrar este sábado en la citada charla.
Bien, pues como dices, esta es una actividad organizada por la asociación Luchet, que gira en torno a el contrabando, digamos, y las relaciones transfronterizas en el Valle de Arro. Yo estoy invitado a participar como autor de un libro que ya tiene unos cuantos años, se publicó en el año 2004, sobre fronteras y contrabando en el Pirineo Occidental. Entonces, yo voy a contar un poquito la historia, la teoría, es decir, la historia del contrabando y de la frontera, y me han dicho las personas organizadoras que iban a asistir también algunas personas, veteranos, que hicieron contrabando en la época de posguerra. Así es que contaremos también previsiblemente con sus testimonios, ¿eh? Además de todos aquellos, aquellas que quieran participar escuchando, preguntando o también contando su historia.
Y luego, bueno, has comentado que has investigado, en su día editaste un libro, en el 2004, como bien has comentado, y habiendo investigado migraciones y fronteras, y bueno, en zonas fronterizas, el contrabando, ¿qué importancia ha tenido en estas zonas? Y no sé si has hecho cálculos de qué porcentaje de la población se cree que se dedicó a ello. ¿Se podría definir incluso como un fenómeno normal en estas localizaciones?
Pues mira, el contrabando ha tenido más importancia de la que parece. Los historiadores, tradicionalmente, con algunas excepciones, han prestado más atención quizá a las grandes gestas de los reyes o de los grandes hombres, de la gente poderosa, y ha prestado un poquito menos atención a las cuestiones del pueblo llano, ¿no? Sin embargo, en el tema del contrabando encontramos gran cantidad de, por ejemplo, escritores, novelistas principalmente, que han tratado la figura de los contrabandistas vascos. Tenemos el caso desde Pierre Loti, a Pío Baroja, pasando por Félix Urabayen, o autores más recientes como Miquel Alvira, que hablan de la figura del contrabandista. Entonces, aquí digamos que el contrabando empezó a ser un fenómeno importante, hablamos de la zona nuestra del Pirineo Occidental, en el siglo XIX. Eso no quiere decir que antes no hubiera contrabando, pero fue con la creación de la frontera moderna, que se establece a partir del Tratado de Bayona en 1856, cuando el contrabando se convierte en un fenómeno importante. Desde entonces, o sea, desde mediados del siglo XIX hasta 1993, que fue cuando cayeron oficialmente la frontera entre España y Francia, digamos que ha habido varios picos históricos, varios momentos álgidos de actividad contrabandística que coinciden, pues, primero con las guerras carlistas en el siglo XIX, pero también con las guerras mundiales y sobre todo, muy especialmente, con el periodo de la posguerra civil española, desde 1939 hasta 1961. En este periodo hubo grandes, amplios sectores de la población fronteriza que participaron en lo que podríamos llamar la gran industria del contrabando. Tú me preguntabas, Enejo, por el porcentaje.
Sí.
Entonces, claro, hablar de porcentaje es muy difícil porque esta era una actividad ilegal, que no deja estadísticas, o sea, los contrabandistas no iban ahí y se apuntaban en un censo, yo soy contrabandista, ¿no? Porque, claro, era una actividad sumergida, oculta y tal, pero por los testimonios de la gente que lo practicó entonces, ¿no?, a quien hemos entrevistado estos años atrás, o por otras fuentes consultadas, se comprende que fue muy grande. Pues amplios sectores de la población, que podían en algún caso llegar al 90% de algunos pueblos, practicaban o estaban de alguna forma relacionados con el negocio del contrabando. Sobre todo en este periodo que te digo de la posguerra. 1939, pensemos que la ocupación de Francia por los alemanes, por ejemplo, hubo mucho contrabando hacia hacia allí. Luego, pues con el aislamiento de la gente franquista y tal, hubo también bastante ocasión de hacer contrabando, ¿no?
Y luego, bueno, eso hemos hablado un poco de porcentajes, y eso también a nivel sociológico se habría notado, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo esta práctica de contrabando a nivel sociológico?
Pues mira, como casi todo en la vida, pues tiene unas partes buenas y las partes malas, ¿no? El contrabando es una actividad paradójica, ambivalente, ¿no? Como la propia frontera. La parte mala, pues quizás sería la derivada de realizar una actividad ilegal, arriesgada, ¿no? Que podría costarte por la cárcel y también por la vida, ¿no? En el Pirineo Navarro y concretamente en el Valle de Erro hubo varias personas que murieron por disparos de la Guardia Civil cuando estaban haciendo contrabando. La parte buena, pues es que sin duda permitió la supervivencia de cientos de personas, de familias, que en una época difícil de escasez extrema como la fue la posguerra, pues gracias al contrabando salieron adelante. Me contaba una señora, por ejemplo, en el Valle de Bazpán, dice, en aquel tiempo recordaba, si había cuatro hijos en las casas, se marchaban tres, porque ya sabes que en el País Vasco ha habido una fuerte emigración. Sin el contrabando se hubieran tenido aquí los cuatro. Entonces, digamos que a nivel sociológico, que gracias al contrabando, pues muchas familias pudieron aguantar en el caserío o en la ganadería y actividades del campo, hasta que ya en los años 60 se entra en una etapa diferente en la que se podía vivir ya pues, de la explotación lechera o de la explotación forestal. Sabes que hay mucha gente de nuestro Pirineo que marchó a trabajar en la cortando troncos en los montes, sobre todo en la parte francesa, y también no olvidemos que aparece ya la industria pues cercana, Magnesitas o también Pamplona, ¿no? Se entra en una etapa diferente donde la gente ya puede vivir pues en otra de otras cosas más más normales, entre comillas, ¿no?
Y luego, bueno, en el estudio editado en el 2004 sobre el contrabando en el Pirineo Occidental, supongo que habría recabado un montón de datos, un montón de entrevistas. No sé qué historia fue la que más te sorprendió de ese estudio.
Pues, mira, hay muchas historias. Creo que el contrabando genera muchas historias sorprendentes, ¿no? Como la propia frontera, porque la frontera es paradójica y además las fronteras siempre pasan cosas interesantes. Pensemos en la frontera México-Estados Unidos, la de relatos, películas que ha dado lugar y todavía se sigue hablando de ello, ¿no? La frontera siempre da mucho juego literario. A mí, ¿qué es lo que más me sorprendió? Pues, de entrada, el perfil de algunos contrabandistas, ¿no? Que eran pues gente muy diferente de como somos hoy, más urbanícolas o en fin, aunque yo soy nacido también en pueblo, pero eran hombres, algunos de los que entrevisté, hechos de una pieza, ¿no? Ganadores, ganaderos, pastores, con algunos de ellos con una fuerza descomunal, capaces de, había que serlo, ¿no? Para recorrer 30 kilómetros con 40 kilos al hombro, por ejemplo, moviéndose a ciegas por el monte. Esta es una de las cosas que me chocaba, por ejemplo. Cómo algunas de estas personas podían orientarse de noche en la niebla, por ejemplo, y algunos me decían que eran capaces de oler literalmente a la Guardia Civil, ¿no? Parece que los guardias tenían unas capas entonces de pañete verde, que cuando se empapaban de la lluvia o eso, pues desprendía un olor y los contrabandistas, algunos de ellos, los olfateaban, digamos, a distancia, ¿no? Los olían. Entonces eso me llamó bastante la atención. Y me recuerda la frase de este escritor navarro, Félix Urabayen, que escribió una novela sobre contrabandistas que se titula Centauros del Pirineo, que decía literalmente, hay tres pajarracos que ven de noche, el murciélago, el búho y el contrabandista. Digamos que esta es la parte pues un poco romántica, costumbrista del Mugalari. Pero quizá, por responder a tu pregunta, diría que lo que más me sorprendió favorablemente, además, fue descubrir, en fin, esa faceta humanitaria que algunos contrabandistas de nuestra zona cumplieron al ayudar a pasar la frontera a gente huida de la guerra, por ejemplo, perseguida por los alemanes o por que querían huir del alistamiento militar o también perseguidas del régimen de Franco. Y esa es la función que cumplía, digamos, el Mugalari, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no?, de gente que ayudaba a cruzar la frontera y que eran contrabandistas, pero ejercían como mugalaris, es decir, como guías de frontera, ¿no?
Y luego, bueno, también has comentado, bueno, la obra Centauros del Pirineo, también El silencio de las hayas de Miquel Alvira, que también trata sobre el contrabando, y muchas otras. Y siempre, bueno, estas obras, en su mayoría, bueno, el ideal, lo que hacen es figurar un contrabandista hombre, pero no sé si también a nivel de género las mujeres han tenido, bueno, su parte en esto del contrabando. No sé si te has encontrado tú con mujeres contrabandistas o bueno, o si sabes de algo parecido.
Pues mira, Eneco, se podría decir que en el gran negocio del contrabando, hablo en la época de posguerra, claramente, había sitio para todo el mundo, incluso para los niños, ¿no? Entonces, hay que decir, hombre, obviamente, que lo que era el gaulana, el trabajo de la noche, es decir, el cruce de la frontera con paquetes o con ganado, era fundamentalmente cosa de hombres, ¿no? Era un trabajo esencialmente masculino. Hubo, excepcionalmente, alguna mujer montañera, por ejemplo, que cumplió funciones de mugalari, ¿eh? Por ejemplo, suele destacarse la figura de una holandesa, André de Jong, que participó en la Red Comet, que ayudaba a pasar a este lado de la frontera, pues, a los perseguidos del régimen nazi, mugalari. Pero hablando de del contrabando, pues las mujeres, más que, ¿no?, llevar paquetes o llevar el ganado, que también alguna hubo, actuaban en la sombra, digamos, pues organizando, apoyando, preparando los paquetes, a veces entreteniendo a los carabineros en la taberna, si en el sentido de que si trabajaba alguna de ellas, en fin, en la venta o tal, ¿no? O a veces, pues, dando avisos, colgando una sábana, por ejemplo, para avisar de la presencia de guardias civiles, que hay ropa tendida, muchas veces viene de esto, ¿no? Como había signos, señales. También algunas mujeres fueron famosas en la distribución de productos de contrabando, es decir, más que, como digo, en el contrabando había varias facetas, varios pasos, ¿no? Y las mujeres tenían más bien esa función que cuento, ¿no?, de preparar también, de organizar y de distribuir, que eran también tareas importantes en el tema de contrabandístico.
Y bueno, José Antonio, no nos quedaría más que la última pregunta, pues, ¿qué le dirías a nuestros y a nuestras oyentes para que, bueno, acudan este sábado a las 11:30 de la mañana ahí a Sologain, al albergue, a disfrutar de esta charla sobre las fronteras y el contrabando?
Bueno, pues no sé qué decir. Algunos de los más jóvenes probablemente pensarán, hablar del contrabando es un poco como escuchar las batallitas del abuelo, ¿no? Pero yo creo que hay que ir más allá de la anécdota, ¿eh?, para entender el mensaje en la botella que encierran estas historias de contrabando. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Sí, desde luego, las historias que nos cuentan los abuelos no son Juego de Tronos, ¿no? Son historias. Yo creo que hay un predominio de las narraciones contadas desde fuera, ¿no? Sin embargo, la historia de contrabando son historias nuestras, ¿no? De navarros, de vascos, de gente de aquí. Es decir, yo diría que son historias que forman parte del patrimonio cultural inmaterial del Pirineo. Y no es una cuestión baladí. En la parte francesa, por ejemplo, más que aquí, han servido para atraer turistas, ¿eh? No hay más que ir a Bayona y verás el Hotel Ramuncho o el Bar Ramuncho o, en fin, un conjunto de establecimientos que han utilizado ese reclamo. Y entonces, para terminar, yo diría que las historias de contrabando encierran en el fondo una lección de supervivencia para las nuevas generaciones, que además hoy veis con preocupación por la falta de oportunidades y el abandono del medio rural progresivo, ¿no? el contrabando no hay que idealizarlo, porque tuvo sus cosas malas, pero también el modo que encontraron las generaciones que nos han precedido para mantenerse en la zona, para mejorar sus casas, hacer viable las familias y las comunidades del Pirineo, que quizá de otro modo pues hubieran desaparecido. O sea que acercarse el sábado a Sorogain pues va a ser un poco escuchar estas historias y comprender un aspecto de nuestra historia reciente que sin duda nos afecta, ¿no?
Pues José Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra llamada y bueno, pues a ver, veremos el sábado qué tal sale, a ver qué nos cuentan también, qué historias nos cuentan los dos contrabandistas o las dos contrabandistas, no sabemos, no nos han dicho qué género tienen, pero seguro que será interesante escucharles. Como hemos dicho, un placer, José Antonio.
Seguro que sí, es que ricasco.